por acá. Ya los extrañamos. Y ya queremos que estén con nosotros. Amén. Qué bueno, hermano. Pónganse en sus pies y vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo 15, verso 1 y verso 2. Si ya lo tiene, indíquelo con un amén. Y si no, lo esperamos. Génesis es el primer libro de la Biblia. Y es facilito de encontrar. Capítulo 15, dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que tú vas a hablar en esta mañana. Señor, que no sea yo, sino que sea tu Espíritu Santo quien revele la palabra, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Estamos en tus manos, Señor. Atamos todo espíritu contrario al tuyo, Señor, y lo declaramos, Señor, que no está en este lugar. Entronamos tu reino, Señor, en nuestras vidas y en este lugar que te pertenece a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar, mi hermano, en esta preciosa mañana. Mañana fresca, mañana que se apetece un chocolate, un café, un pan sabroso, ¿verdad? Dicen que febrero loco y marzo. No, así estamos en el mismo canal, ¿verdad? En el mismo canal. Qué bueno, hermanos, dígale al que está ahí a su lado, qué bien te ves en la casa del Señor. Qué bueno, hermano, qué bueno. Y siempre hemos dicho que usted no se pudo ver mejor que en la casa de Dios, amén. Aquí usted se ve excelente, se ve bien, amén. Aquí usted cambia hasta de color, cambia de pelo, cambia de ojos, ¿verdad? Cambia hasta el modo de hablar y algunos hasta de caminar. Bien, hermanos, vamos a hablar un tema muy precioso que dice: conquistando el miedo. ¿Ven? Conquistando el miedo o conquistando el temor. Y hablábamos, ¿verdad?, de que en nuestros días hay mucho temor, hay mucho miedo. ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, vamos a conquistar el miedo. Cuando hablamos de conquista, es de que vamos a tener una victoria sobre el miedo. Diga, esta mañana vamos a tener una victoria sobre el miedo. Ahora, cuando nos vamos en la Biblia, en el libro de Génesis, que todos cuando oímos hablar de Génesis, oímos hablar de principio, de inicio, de lo primero. Y Dios desde un principio exhorta a un hombre que no tenga temor. Y Dios habla a Abraham y le dice que no tenga temor. Y esto me da a mí a iniciar dos clases de temores. Número uno, porque Abraham acababa de llegar de venir de rescatar a su sobrino Lot. O sea, eso me indica a mí que Dios no se refiere a ese tipo de miedo. Porque Abraham era un hombre valiente. Él fue, era de armas contar. Y él fue y recobró a Lot a como diera lugar y se lo trajo. Sino que hay dos clases de miedo. Está el miedo equilibrante y el miedo tóxico. Abraham no tenía miedo, no tenía falta de miedo equilibrante, porque era un hombre que era valiente para pelear. Y para irnos metiendo más adentro, el miedo se conduce en cinco palabras sobre sus cinco letras, que es la M, la I, la E, la D y la O. M, de matar, el miedo mata. Diga, el miedo mata. La I, el miedo irrita. Diga, el miedo irrita. La E, el miedo envejece. Uy, sí, ¿verdad? Qué miedo. El miedo envejece. Y ahorita le voy a decir por qué. O, D, perdón. No, están en todo, no se brinque, hermano, la D. La D, derrota. El miedo derrota. La O, el miedo obstruye. ¿Ya lo tiene? Si lo puso en línea, está muy bien. Y ya nada más va descifrando. El miedo mata, el miedo irrita, el miedo envejece, el miedo derrota y el miedo obstruye. Muy bien. Para irnos metiendo más adentro, la ciencia ha catalogado más de 500 clases de miedo. O sea, hay muchos miedos y hay muchos temores hoy en día. El miedo equilibrante es el miedo el que está asociado a la prudencia, y este miedo nos permite reconocer los peligros. El miedo equilibrante es aquel que está asociado a la prudencia. Un ejemplo, usted no puede salir con un sticker vencido porque usted sabe bien que es una persona prudente y lo va a parar el policía, ¿verdad? Usted es prudente y usted no sale. Dicen por ahí, el miedo no anda en burro. Así que mejor se queda en su casa, se agarra en su bicicleta o en sus Dodge pies, ¿verdad? Y va caminando mejor. Ese es el miedo equilibrante, aquel que nos hace reconocer los peligros. Y yo pienso que ahí todos estamos bien, ¿verdad? Todos estamos bien. Pero fíjese que Abraham, ese tremendo Abraham, a él no le importaban ni aún los peligros. Él fue y levantó a su hijo Lot de donde estaba y se lo trajo consigo. O sea que Dios no se refería a ese tipo de temor con Abraham, porque Dios sabía que Abraham era un hombre de agallas. Era un hombre que lo que decía lo cumplía. Pero cuando Dios habla a Abraham, habla de un temor tóxico. Que el amor tóxico es aquel que nosotros mismos fabricamos por lo que escuchamos, vivimos o sentimos. Cuando Dios habla a Abraham y le dice, no temas, Abraham, que yo soy tu escudo, note que Abraham mismo, él dice, Dios no me puede estar hablando a mí de armas porque yo acabo de venir de recuperar a Lot. Y mire Abraham la respuesta que le dice a Dios. Le dice, Señor Jehová, ¿qué me darás? O sea, ahí Abraham, él estaba diciendo, Señor, yo no tengo miedo de nada. De lo único que tengo miedo es que soy viejo y no tengo hijos. O sea, lo que él vivía, lo que él sentía y lo que él oía, lo estaba matando, irritando, envejeciendo, derrotando y obstruyendo. Por eso Dios le dice a Abraham que no temiera. Porque él escuchaba, oh, una persona anciana no puede tener hijos. Él veía que personas ancianas tampoco podían tener hijos. Él sentía que también ya no era el mismo cuando tenía los 20. O sea, Abraham tenía un temor tóxico que estaba dañando la vida de él. Y yo pienso que de ahí es donde vamos a ir caminando. Ahora, el miedo y el temor produce tres tipos de hormonas. La adrenalina, la noradrenalina y la corticoides. Y esta última, la corticoides, hermanos, obstruye una hormona que se llama sinapsis. Y la sinapsis es la que hace que nosotros seamos creativos. Por eso es de que cuando hay temor la persona se envejece. No hay creatividad. Ya no somos los mismos. Ya no se plancha igual. Ya no se lava igual. Ya no se habla de honey. Ya no se hable cómo amaneciste, sino qué amaneciste. ¿Por qué? Porque esa hormona corticoides le corta la señal a la hormona sinapsis, que es la que hace que nosotros seamos creativos. Mire hasta dónde nos lleva el miedo. El miedo nos obstruye la creatividad. Diga, fuera el miedo. Ya. No tenemos que tener miedo. Ahora, biológico. ¿Por qué? Porque la creatividad no está en las personas. Porque hay algo que está obstruyendo. Las hormonas son signos, hermanos, son señales. Y el cuerpo recibe esas señales y actúa conforme a las señales. La adrenalina es una de ellas. La adrenalina, ella dispara el señalamiento. Y cuando usted va en esos juegos aéreos, ¿verdad? El cuerpo siente la adrenalina y responde a esa adrenalina. Y ¡ah! ¿Verdad? Pero también el cuerpo recibe la señal cuando nosotros andamos enojados. O sea, el cuerpo responde a esas señales, a esas hormonas. Diga, tengo que tener cuidado. Ahora, este miedo se acelera el pulso, se suda frío, se siente impotente, se siente desesperado, y de nosotros depende que huyamos o luchamos. Cuando el miedo se pone en nuestra vida, sea que luchamos, lo conquistamos o huimos. Con el miedo todos nacemos. Desde pequeños traemos el miedo. El miedo es un sentimiento, pero tenemos que conquistarlo. Tenemos que conquistarlo. Que Él no nos conquiste a nosotros, sino que yo conquiste el miedo. De mí depende que cuando toda esa artillería de manifestaciones de miedo vengan a mi vida, de mí depende o huir o luchar. Diga, voy a luchar esta mañana contra el miedo. No más voy a huir, me voy a levantar y lo voy a conquistar. Ahora, vamos a ver tres partes que producen el miedo. Uno de ellos es el pecado. El pecado produce miedo. ¿Se acuerdan cuando el hombre pecó ante Dios y que Dios andaba buscando por todo el huerto? Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos al libro de Génesis ahí, capítulo 3, verso 9 y 10. ¿Ya lo tienen? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto, ¿y qué? Porque estaba desnudo y me escondí. El pecado hace descubrir en la condición en la que tú estás. Y conforme a la condición en la que tú estás, el mismo pecado produce el miedo y el temor en tu vida. En otras palabras, si tú adulteras, el mismo adulterio te hace ver en la condición en la que tú estás, y aparte de eso, te vuelves temeroso y miedoso ante la presencia de Dios. ¿A qué voy a la iglesia si nunca me compongo? ¿A qué voy a la iglesia si ahí solo van los santos? Temeroso. ¿A qué voy si me van a sacar los demonios y se van a espantar de mí? Le decía una vez, vamos a un Peniel, te invito. No, porque mira, si voy, se me van a salir los chamucos y yo solo sé cuántos traigo y voy a dejar la iglesia limpia. O sea, él mismo sabía en la condición que él estaba. Y él mismo tenía miedo. Por eso el pecado produce miedo. El pecado produce temor. Y eso impide que te acerques a la presencia de Dios. Número dos. La prueba produce miedo. Y mira, hermano, vamos al libro de Job. Tenemos un gran reto leer la Biblia, ¿verdad? Hoy la vamos a leer. Mira, hermano, Job. En la Biblia hay dos pasajes muy importantes donde se presenta el diablo ante la presencia de Dios. En unas el diablo no tiene que decir nada. Job 3. Mire. Para que usted le pueda hallar sabor, vamos primero al 1. Regrésese tantito. Capítulo 1, verso 1. Dice, hubo en tierra de Uz, ¿ya lo tiene? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este, digamos todo, ¿cómo? Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuatro cosas, ¿verdad? Y mire, estas cuatro cosas, Dios se las presumió a Satanás, porque Satanás no pudo hablar contra mal de Job. Vamos a verso 6. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, note, ¿quién dijo a Satanás? Jehová, o sea, Jehová presumió a Job. O sea, lo promovió. Le dijo, ¿qué no has visto a mi siervo Job? O sea, Satanás no pudo hacer nada, no pudo hablar nada de Job ante Dios. Y Job no pudo entender que lo que a él estaba pasando era una promoción de Dios, un movimiento de lugar, un movimiento de bendición, un movimiento de área. Y hay a veces que nosotros le tememos al movimiento de área, al movimiento de bendición, a movernos de la comodidad, a que el Señor nos quite todo para meternos en lo sobrenatural. Y Job no pudo entenderlo. Y eso le entró temor. Porque Dios presumió a Job. Y le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Mira qué chulada de hombre. Hombre recto, temeroso de Dios. Bueno. ¿No lo has visto? Míralo. Mira, ¿no has visto a mi siervo Juan? Mira, ¿no has visto a mi siervo José? Mira, ¿no has visto a mi sierva María? Mira, ¿no has visto a mi sierva Eunice? Y mire, mire Job. Vamos a Job capítulo 3, 25. Dice, vamos al 24. Dice, pues antes que mi pan viene, mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que temía. O sea, que a veces nosotros, ay Señor, no me mandes una prueba porque no la voy a aguantar. Ay Señor, no me lo quites todo porque si no, no voy a hacer qué voy a hacer, no voy a saber qué voy a hacer, no me lo quites todo. Dios te está promoviendo. Dios te está presumiendo. Dios te está presumiendo ante el mundo. Dios está presumiendo ante Satanás. Y si Dios lo permite es porque quiere demostrarte quién es Él. No le temas a la prueba. Porque cada prueba que viene es una promoción de Dios. Es un mover de Dios en tu vida. Este año no le tengas miedo a la prueba, no le tengas miedo a la promoción de Dios. Amén. La promoción de Dios es mover de un lugar a otro. Dios te quiere llevar de un lugar donde estás a otro. Dice la palabra de Dios que Dios multiplicó los bienes de Job. Y dice que aún los hijos y las hijas fueron más hermosas que las que él había tenido antes. Imagínate. Imagínate que cuando andamos en la promoción de Dios, nuestros hijos se vuelven más guapos. ¿No te da orgullo eso? ¿No te da orgullo que alguien diga, oye, qué hijos tan más guapos tienes? Mira qué hijos tan más inteligentes tienes. Es que fui promovido por el amor de Dios. Fui molido por el amor de Dios. Fui traspasado por el amor de Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor. No le tengas miedo a la prueba. No le tengas miedo a la promoción de Dios. Job no lo pudo entender. Dijo, me llegó lo que yo temía. Cuando te llegue la prueba, cuando te llegue la promoción, espérate porque algo bello va a suceder en tu vida. Amén. Número 3, ahí es donde les quiero llegar. El diablo no pudo acusar a Job, ¿verdad que no? Dios lo presumió. Mira ese muchachón. Orgulloso estoy de ese muchacho. Orgulloso. Mira nada más, hombre recto, puro, delante de mí anda ese. Pero mira, hermano, aun cuando el diablo te acusa, hay esperanza para ti. El sacerdote Josué, cuando Zacarías lo vio a él, que llegó ante la presencia de Dios, y Satanás llegó ante la presencia del Señor para acusar a Josué, Josué estaba en ropas viles, estaba en pecado. Y aún así, antes de que entrara el tiempo de la gracia, antes de que viniera Jesucristo, Jehová defiende a Josué. Vamos al libro de Zacarías. Zacarías 3. ¿Ya lo tienen? Vamos a esperar que todo lo tenga, hermano, porque es un pasaje bien importante. Cuando el diablo venga a hacerte algo a tu vida o quiera acusarte. Zacarías capítulo 3. Mira, hermano, la acusación también trae temor. Cuando el diablo te acusa, no puedes. Eres un pecador. Eres lo peor, nunca te vas a poder levantar, por eso vives en derrota, porque te tengo atado. Mira, me mostró, ¿ya lo tienen? Zacarías capítulo 3, amén. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Y quién estaba ahí? Estaba a su mano derecha, ¿para qué? Mire, Satanás, cuando llegó con Job, no lo pudo acosar a Job. ¿Verdad que no? Vimos en la Biblia que Satanás no pudo acusar a Job. No halló cómo acusarlo, pero a Josué sí halló cómo acusarlo. Estaba ahí para acusarle, o sea, en el Job llegó Satanás, pero así nomás, o sea, para reportarse. ¿Verdad? A reportarse, dijo, ¿de dónde andas? De rodear la tierra y de andar por ella. ¿No tienes novedad? No hay novedad. Ay, traigo unos ahí de la cola, pero tranquilo. ¿Y no has visto a mi siervo Job? No, pues a ese le das todo lo que tiene, por eso te sirve. Bueno, digo, quítaselo. Pero Satanás no acusó a Job. Pero en esta vez, Satanás va y acusa a Josué, uno de los que iba a ser sacerdotes de la casa de Israel. Y mira, dice, y estaba a su mano derecha para acusarle, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda una vez más. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Dos hombres aquí, rápido, dos hombres, vamos a hacer una mímica, dos hombres, rápido, no tengan miedo, hermano, no tengan miedo. Satanás no está aquí, ya se fue. Ahí vienen dos, miren. Mire, mire, haga de cuenta que aquí están ante la presencia del Señor y yo soy el ángel, ¿verdad? Qué chulo, ¿verdad? Él viene a acusar a Pedro, pero mire, Jehová no le da chance de que él hable, ¿verdad? Dice que él está a su mano derecha, ¿me entiende? Dice que Satanás está a su mano derecha, ¿verdad? Entonces dice que trata tú de hablarme algo de Pedro. Oye, pero ¡cállate! ¿No ves que este es un tizón arrebatado del incendio? Jehová te reprenda. No le dio chance ni de hablar. O sí le dio chance de hablar. Dijo: Jehová te reprenda. ¿No ves que este es un tizón arrebatado del incendio? Oh, mi hermano, tú eres un tizón arrebatado del incendio y Satanás no te podrá acusar porque fuiste lavado con la sangre de Jesucristo. ¡A su nombre! ¡A su pueblo! ¡Eres un tizón arrebatado! Pasen, hermanos, un aplauso para mis hermanos. Eres un tizón arrebatado del incendio. Le dijo: cállate, Satanás. ¿No ves que este es un tizón arrebatado del incendio? Tú no puedes hacer nada contra él. Satanás se fue. Jehová te reprenda, Satanás. Un tizón es un pedazo de madera que se puede todavía volver a rehusar. La ceniza ya no se puede usar para quemar, pero un tizón sí se puede usar para volver a encender una llamarada. Y yo declaro que esta mañana tú eres un tizón que si estás apagado, te prenderás en la presencia del Señor esta mañana. Implantarás reino aquí en la ciudad de Houston, en la sociedad donde vives. Ahí serás un tizón encendido. Satanás no te podrá acusar. Y si te acusa, esta es la mañana para que tú vengas a vencer tu temor. Él no te puede acusar. Porque, mira, hermano, si Cristo todavía no venía y Jehová defendió a este hombre, ¿cuánto más ahora que Cristo, dice la palabra de Dios, que Él es un intercesor entre Dios y los hombres? Ahora, ¿qué consecuencias trajo el que Jehová defendió a Josué? Mira, verso 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras, ¿qué? Viles. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Oh, mi hermano, cuando Jehová vela por ti, intercede por ti, calla a Satanás y lo pone en su lugar, hermano, es necesario que esas ropas viles de pecado sean quitadas y que Jesucristo ponga unas nuevas vestiduras ante ti, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No le tengas miedo a la acusación, no le tengas miedo a la promoción. Y si estás en pecado, esta mañana es necesario de que tú hagas un encuentro personal con Cristo para que quite y limpie ese pecado. No lo puede hacer un brujo, no lo puede hacer un santo, no lo puede hacer un profeta, solo lo puede hacer la sangre de Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo, dice la palabra de Dios, para perdonar nuestros pecados. Ahora, ¿qué más nos podemos hablar del temor? Hay gente aún en la iglesia, seguidores, discípulos del Señor, con temores. Cuando Job fue promovido, a él le salió el temor en la prueba, pero él conocía a Dios. Adán conoció a Dios, pecó y le trajo temor. Josué, él pudo experimentar el temor, y Zacarías pudo ver cómo él estaba temiendo delante de la presencia del Señor cuando Satanás lo acusaba. Pero hermano, el temor no respeta dinero ni posición. No respeta ni tampoco a los discípulos del Señor. Hasta que nosotros no lo conquistemos, es cuando el temor se puede ir de nuestras vidas. Y mira, hermano, un hombre muy particular. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 19. Verso 38. Y dice la palabra de Dios, ¿ya lo tienen? Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de ¿quién? Mira, hermano, este hombre había visto los milagros, había comido con Jesús, había cenado con Jesús, había desayunado con Jesús. Este hombre había estado al pie de Jesús. Este hombre reconocía que Jesús era el Hijo de Dios. Este hombre, hermanos, era un seguidor de Jesús, pero con un detalle. Mire, vamos a leer varias citas porque todos los evangelios lo miran a José de Arimatea de una perspectiva diferente. Y vamos a empezar con el Evangelio de Juan. Después de todo esto, ¿quién? José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, ¿pero qué? Por miedo de los judíos. Y luego dice, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ahora vamos a Mateo 27:57. Mateo 27:57. Vimos que era discípulo, ¿eh? Una cualidad, discípulo. ¿Ya lo tiene Mateo 27:57? Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre, ¿cómo? Rico. O sea, que ya vemos que era discípulo, ¿y qué más? Rico. De Arimatea, llamado José, que también había sido, ¿qué? Discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. O sea, vamos que va discípulo y rico. Ahora vamos a Marcos 15:42. Le dije, hermano, que vamos a leer Biblia. Ya vamos sabiendo quién es José de Arimatea, ¿verdad? Bueno, ¿y este tipo quién es? José de Arimatea fue el que, hermano, mire, hermano. Nadie pidió el cuerpo de Jesús, sino solo este hombre. Ni Pedro, ni Juan, hermanos, nadie pidió el cuerpo de Jesús, solo este hombre miedoso. ¿Lo puede creer? Qué tremendo, ¿verdad? Discípulo y rico, ya estamos. Marcos 15:42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, o sea, tenía un puesto, hermanos, tremendo, porque era miembro de la Corte Suprema, era miembro del Sanedrín. O sea, este hombre era un juez. Este hombre estuvo en contra de la crucifixión de Cristo, pero él podía dar su dictamen sin que ellos supieran que él era seguidor de Jesús. O sea, él solo dijo, yo no estoy de acuerdo, y pum, caso cerrado. ¿Verdad? Entonces, este hombre tenía un puesto político importante, porque era un miembro del Sanedrín, era un miembro del concilio. Entonces, podemos ver que este hombre, vamos a seguir leyendo, dice José de Matías, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. O sea, llevamos tres: discípulo, rico y con una buena posición, miembro del concilio, un buen trabajo. Oiga, hermano, un juez no es cualquier cosa, ¿verdad? Usted va a la corte, oiga, y si no se para, hermano, pobrecito de usted. Y hasta le dicen, su celular tiene que ser apagado, porque se lo ha dado $200 de multa, y se lo entregamos hasta las 4 de la tarde o 3 días de cárcel. Oiga, hermano, y usted ve el juez ahí arriba y se baja. Pero, hermano, con una autoridad tremenda, hermano. Tremenda. O sea, que este hombre era un político tremendo. Ahora vamos, Lucas 23:50. Mire cómo todos los evangelios hablan de este hombre. ¿Ya lo tienen? Amén. Había un hombre llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón, ¿cómo? Bueno. ¿Y cómo? Y justo. O sea, podemos encontrar, hermanos, cinco cualidades de este hombre. Número uno, era discípulo. Número dos, era rico. Número tres, tenía un buen trabajo. Número cuatro, era bueno. Y cinco, era justo. ¿Se fija? Pero con miedo. ¿Con miedo? ¿Sabía usted que en Europa las estadísticas marcan que la ciencia ha vendido una dosis, hermano, inimaginable de medicinas contra el temor tóxico? Gente que tiene dinero, como José de Arimatea, que tiene un buen trabajo, que es rico, que son buenos, que son justos, incluso hasta cristianos, y con miedo. Bueno, aquí en la Biblia no hay tampoco excepción. Aquí lo menciona que José de Arimatea era uno de ellos. Hermano, hay a veces que nosotros decimos, pues no, hermano, mire, yo miedo no tengo, hermano. Pero a veces estamos como los ladrones, ¿verdad? ¿La quieren oír? Sí, ¿verdad? Miren que eran dos ladrones. Iban a robar, se asesinaron que no había gente. Y dice, y cuidado con el perro. Le das caso, está, le dan unas disparadas ahí, queda. Vámonos, ya no hay nadie, entraron. Tú vete por aquí y nos encontramos ahí en el pasillo. ¿Sí? Ahí va. Se encuentran en el pasillo y uno va así. ¿Qué tienes? ¿Qué vistes? ¿Vistes el perro o qué? No, dice, pero ya vi el plato. No vi el perro y se espantó con el plato. Hombre, de perdido hubiera visto el perro, porque tienes espanto. Hermano, así somos algunos. Hermano, no vemos todavía nada y estamos espantados. Hermano, mire, miedo. No tengo, hermano. Tengo precaución, que es otra cosa. Hermano, si usted tiene precaución, entonces usted tiene un miedo equilibrado. ¿Ok? Si usted tiene precaución, usted tiene un miedo equilibrado. Pero si usted tiene un miedo por lo que usted vive, o por lo que usted siente, o por lo que usted escucha o oye, entonces usted está intoxicando su vida. Sí, mi hermano. Ahí ya no entra la precaución. No, hermano, es que, mi hermano, yo ya no me caso, hermano, porque tengo miedo, te estás intoxicando. No, hermano, yo ya no puedo tener novio porque ya tengo 40, te estás intoxicando. ¿Te puede dar una de 40? Sí, te estás intoxicando. Es que, hermano, a mí me dañaron, te estás intoxicando. O sea, hermano, estás viendo el plato nada más. Estás viendo el plato nada más. O sea, si has visto los Alcacercer, una pastillita, hermano, estás en una tormenta en un vaso de agua. O sea, cuando tú intoxicas tu vida, te estás envejeciendo tú mismo, te estás obstruyendo tú mismo, te estás derrotando tú mismo. Este hombre, José de Arimatea, él no vivía a gusto. Él no vivía a gusto, este hombre era rico, tenía una buena posición, era un hombre bueno, era justo, era seguidor de Jesucristo, hermanos. Haga de cuenta que José de Arimatea era uno de nosotros, un seguidor de Jesucristo, pero con un temor. Bueno, mira, yo en el trabajo yo no hablo de Dios porque a mí no me gusta eso, yo nomás llego, trabajo y me salgo. Temor, te estás envejeciendo. Mira, yo llego con mi familia acá es también mi familia, yo solo con mi familia, con la otra familia no, allá aparte. Te estás envejeciendo, te estás intoxicando. No tengas temor, conquista el temor. Ahora, ¿qué hizo José de Arimatea para vencer el miedo? Usted puede decir, ¿qué puedo hacer yo para vencer el miedo? Bueno, José de Arimatea empezó con vencer el miedo a partir de ver el gran amor de Jesús. José de Arimatea, dice la palabra de Dios, el apóstol Juan en una de sus cartas, dice que el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Quién es el verdadero amor? El amor de Jesús, el amor agape, el amor que es incondicional. Cuando José de Arimatea pudo ver el amor, el sacrificio de Jesús, entonces él pudo entender y decir, él me ama más que yo a él. Hermano, si tú te casas para vencer tus temores, estás mal. Si tú tienes un novio o una novia para vencer tus temores, estás mal. Lo primero que tú debes de hacer es llenar tu vida con el amor de Jesús. Porque Él te amó primero en la cruz del Calvario, demostrando y exhibiéndose ante el mundo. Dale ese aplauso al Señor fuerte. ¡A su nombre! Cuando José Arimatea presenció el sacrificio, hermano, por ley, el que iba a quitar el cuerpo, en aquel tiempo, él tenía que limpiar la sangre alrededor. Oiga, hermano, José de Arimatea dijo, yo voy a romper el miedo y voy a ir hacia Jesús de Nazaret. A mí no me importa lo que digan, a mí no me importa lo que escuche, a mí no me importa lo que piensen. Si me quieren correr del trabajo, que me corran, pero yo voy a pedir a Jesús. Hermano, estamos en un país libre. En aquel tiempo no era libre, a él le costó el trabajo. Hoy estamos libres. Hoy usted puede decir a qué religión usted pertenece y no hay ningún problema. Y aún así, no lo queremos hablar. Es como aquella vez que les platiqué, que estaban dos comiendo en la cafetería del trabajo. Y tenían 20 años trabajando en el mismo trabajo. Y cuando se empezaba a decir, fíjate que hoy me voy temprano, te encargo la máquina de al lado. Oh, sí, sí, ya, porque yo la conozco, tengo 20 años trabajando ahí a la par contigo. Sí, es que tengo una actividad en la iglesia. Eres hermano, sí, yo también, fíjate. Y 20 años trabajando juntos y estos tremendos nunca se dijeron el amor de Dios. Por miedo. Por miedo. Oiga, mi hermano, José de Arimatea rompió ese lazo de miedo y dijo, yo voy a pedir el cuerpo de Jesús. La medicina del temor es el amor de Jesús en nuestra vida. Amén. Pasos para espantar el miedo. Pasos para decirle al miedo, ahí te voy. ¿Eh? Ahí le va. Número uno. José de Arimatea fue a Jesús. Cuando dice la palabra de Dios que José de Arimatea fue a Jesús, oseadamente, es una persona atrevida, una persona que no siente miedo o temor a realizar acciones. A él le importó un poco lo que dijeran. Él fue hacia Jesús y dijo, Pilato, yo quiero a Jesús. Oiga, ¿usted qué piensa que ha dicho Pilato? ¿Y este dónde salió? Uy, pues tú no eras el que te escondías, el que no decías que eras un discípulo de Jesús. Pues sí, pero ahora he entendido que a través de ese sacrificio yo puedo romper mi temor, yo puedo romper mi miedo, porque yo puedo ver el amor de Él que tiene hacia mí. Número uno, José de Arimatea fue hacia Jesús. José podía perder su trabajo. Podía perder su reputación, podía perder su dinero, podía perder todo, pero a él no le importó, él fue atrevidamente hacia Jesús. Yo te invito que esta mañana tú te atrevas a venir a Jesús. No importa lo que digan, no importa lo que piensen, no importa lo que pase, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Amén! ¡Aleluya! Número dos, dale a Jesús un lugar importante. Dijimos que el número uno era ir hacia Jesús. Número dos, dale un lugar importante. Mira, hermano, cuando Jesús murió, no murió como un rey. Jesús murió como un ladrón, ¿verdad? Los ladrones eran sepultados, hermanos, en fosas comunes. No eran sepultados en sepulturas. En aquel tiempo había dos clases de sepulturas. Eran unas sepulturas de los jueces y eran sepulturas para los reyes. Los que eran malhechores y ladrones eran sepultados en fosas comunes. ¿Sí saben lo que son fosas comunes, verdad? Allá, con todos, allá, todos amontonados, allá, que nadie los distinguiera. Hermano, pero José de Arimatea dijo, Jesús, no es justo que vaya a una tumba común. Yo quiero llevármelo conmigo. Yo tengo preparado una casa para que donde muera yo, yo pueda morir como un juez, porque así soy. Pero Jesús no puede ir a un lugar que no es merecido. Yo me lo llevo conmigo. Yo le doy un lugar importante en mi vida. Yo le doy un lugar importante en mi familia. Yo le doy un lugar importante en mi territorio. Yo le doy un lugar importante en la sociedad. José de Arimatea, él dijo, yo voy a llevar a Jesús a donde yo estoy. Oiga, hermano, en aquel tiempo una tumba no costaba 2 pesos. Hermano, era una tumba para un juez. Solo eran en tumba los jueces y los reyes. Y los reyes eran de los asirios. En ese tiempo los jueces podían hacer sus tumbas. Oh, mi hermano, qué importante es que igual que José de Arimatea, te lleves a Jesús para un lugar especial en tu vida, un lugar especial en tu familia, un lugar especial en tus hijos. Lleva a Jesús contigo y dale un lugar importante en tu vida. Aplaude al Señor fuerte. Aleluya. José de Arimatea llevó el cuerpo de Jesús a un lugar importante. Tú no puedes dejar a Jesús donde quiera. Cuando tú desobedeces a Jesús, tú has de cuenta que le dices al Señor: Señor, tu sacrificio no importó. Pero José de Arimatea venció el miedo y dijo: esto sí importa. Yo me voy a traer a Jesús y me lo voy a traer conmigo. Le voy a dar un lugar merecido. Oiga, hermano. Y qué bendición, porque cuando José le dio sepultura en la tumba, oiga, mi hermano, Jesús no se quedó ahí. Él resucitó. Imagínese usted cómo caminó José de Arimatea. No puede ser. ¿Cómo que Jesús resucitó? Si yo me lo traje, aquí lo metí para que no se me fuera, para que nadie me lo quitara, para yo tener el privilegio de estar con él, y resucitó. Pero él no entendió que Jesús también había resucitado en su familia, en él, en su territorio. Hermano, es necesario que Jesús resucite en nuestras vidas el día de hoy, que resuciten tus hijos, que resuciten tu trabajo, que resuciten tu comunidad, que resuciten nosotros. ¡A su nombre! Oiga, hermano, cuando nosotros nos traemos a Jesús, Él resucita. Cuando tú te traes a Jesús, Él resucita donde tú lo pongas. Si tú no lo pones, Él no va a resucitar. Ahí se queda. Pero cuando resucita Jesús en ti, hermano, las cosas cambian. ¿Se imagina la bendición que trajo para este hombre la resurrección de Cristo? Caminó diferente, vio diferente, habló diferente. Hermano, era un andar diferente en la vida de él, porque Cristo había sido resucitado en el territorio de él. Pero qué triste, hermano, es cuando Cristo no resucita en nuestro territorio, porque no lo hemos llevado, porque estamos con temor. Y si me traigo a Cristo, me va a sacar todo esto. Y si me traigo a Cristo, me va a quitar aquello. Mejor me quedo aquí. No, hermano, te estás envejeciendo, te estás enfermando, te estás obstruyendo y te estás perdiendo de una bendición que Cristo tiene para ti. Número 3, hermano. Gente te va a seguir porque va a haber el cambio en ti. Nicodemo siguió a José de Arimatea. Nicodemo era otro hombre temeroso. Pero cuando vio que José de Arimatea se animó, dijo: yo también, yo voy contigo. Así te va a decir gente: oye, tú pudiste, yo también, yo voy contigo. Vamos, ¿a dónde fuiste? Pues fui al templo. ¿Dónde está el templo? Ahí en la Agüita, Amor y Restauración. Pues vamos, yo quiero ir contigo, vamos, vamos. Y te va a seguir porque va a haber un cambio en ti. Va a ver que tú rompiste el miedo, va a ver que tú rompiste el temor, va a ver que tú diste un paso de fe, va a ver que tú hablas diferente, ves diferente, escuchas diferente. Hermano, es necesario que conquistemos el miedo. Que el miedo tóxico lo podamos sacar de nuestra vida. Oh, mi hermano, qué delicioso fue cuando José de Arimatea, igual, hermano, yo pienso que igual que el salmista David, un día dijo, cuando Cristo resucitó en la sepultura de José, Dijo, Jehová es mi pastor, decía el salmista, y nada me faltará. Porque Él resucitó en mi vida y Él me llevará por lugares delicados pastos y me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me llevará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¡Aleluya! Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡A su nombre! Oh hermano, cuando Cristo resucita en ti, el bien y la misericordia te seguirán. Cuando Cristo resucita en ti, tú no andarás sobre el bien te seguirá. Tú no andarás pidiendo misericordia, la misericordia te seguirá. Porque tú has vencido el temor, porque tú has vencido el miedo. Oh, ay Dios, ten misericordia de mí. No, la misericordia te va a seguir. El bien y la misericordia te seguirán. Si tú rompes el temor y el miedo, no tengas miedo al fracaso, no le tengas miedo a volverlo a intentar. Yo no sé qué estás pasando o yo no sé cuál es tu temor, pero una cosa sí te digo, que en Jesús todo se puede, si tú lo puedes creer. ¿Tú crees que Jesús está aquí esta mañana? ¿Tú crees que Jesús está aquí? ¿Por qué no nos ponemos de pie esta mañana? Gloria a Dios, aleluya. Cierra tus ojos unos momentos. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo esta mañana, esta semana? Mi hermano, hay gente, hay hermanos que le tienen miedo a enfermarse. Hay gente que le tiene miedo a la muerte. Hay gente que le tiene miedo a casarse. Hay gente que tiene miedo a rehacer su vida. Pero déjame decirte algo en esta mañana. Jesús está aquí. Y dice el Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Abre tu Biblia esta mañana, hay una palabra del Señor, no sé para quién sea. Isaías 54. Pero si el Señor me dio esta palabra es porque alguien la necesita. En el temor y en el miedo, a lo mejor has hecho una esfera del miedo, pero el Señor te dice así esta mañana, 54:7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. El Señor muchas veces no es de que te abandone, El Señor te observa. Te sentiste muchas veces, tal vez, que Dios no estaba contigo. Pero Dios está contigo. Y Él te recogerá con grandes misericordias. Él nunca te ha dejado. Él nunca te ha desamparado. Él te está esperando esta mañana para recogerte en sus manos. Pero tú necesitas dar el paso para romper el temor. Si tú que nos visitas por primera vez y no te pusiste de pie esta mañana y quieres romper el temor que hay en ti por el pecado, o porque has pasado alguna prueba, o porque te has sentido acusado por el diablo, yo te pido que repitas esta oración conmigo y con la iglesia y digas: Señor Jesús, en esta mañana te acepto en mi corazón, te doy el mejor lugar de mi vida. Señor, perdona mis pecados, mis faltas y mis errores. No quiero tener más miedo, Señor. Quiero estar contigo. Quiero traerte a mí. Entra en mi corazón y haz de mí una nueva persona. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, o viniste esta mañana y no te